Obrim línia serà a Madrid i ho fem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Per dir alguna cosa, empresonament de Dolors Bassa, de Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Carme Forcadell. I pel que estic llegint, sembla que el magistrat també ha decidit activar l'euroordre.
Sí. Sí, eso ya lo había anunciado, que inmediatamente hiciera el auto de procesamiento activaría la euroorden, y eso lo hemos conversado ya. A mí, digamos, el auto me parece una mierda. El auto de Llarena que ha dictado hace media hora, creo es un auto que es una improvisación, que es un auto de características no penales sino político-penales, donde mezcla la política y la penalidad, y sobre todo hay un tema que es fundamental, Tony, y es cuando él dice que, para no mezclar el tema de Marta Rovira, la fuga de Marta Rovira, inesperada, imprevista, para no mezclar, digamos, el tema del riesgo de fuga a todos, él dice que los procesados que han declarado ante él, dice, expresan los procesados precedentes que su comparecencia ante el tribunal es expresión del posicionamiento contrario que trata de conjurarse, es decir, la fuga, que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados, ¿vale? Y dice el juez, el alegato es razonable. El alegato de los procesados que dicen, no nos endilgue usted lo que han hecho otros, porque nosotros hemos venido siempre que nos ha citado, eso dice el juez, es razonable. Y entonces cuando tiene que fundamentar la consideración de riesgo de fuga de los encausados, dice, debe hacerse en análisis de las circunstancias personales que les afectan. Y cuando entra en análisis, inmediatamente sale y dice, lamentablemente es de imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados. Pero este señor se cree que es Freud, Sigmund Freud, o es un magistrado de la sala penal del Supremo. Lamentablemente es imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados. Entonces, si es imposible la percepción de cuál puede ser la voluntad interna de los procesados, parto de la base que si los dejo, les mantengo, mejor dicho, en libertad, porque yo, Llarena, les he puesto en libertad provisional, lo recuerda usted, Tony, ¿no? ¿Cómo están en libertad provisional? Porque yo, Llarena, les he puesto en libertad. Y entonces, digo, lamentablemente es imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna, por lo que debe recurrirse a una serie de elementos externos para construir un juicio razonable de pronóstico. ¿Y cuál es ese juicio de pronóstico? No lo sabemos. El auto es una merda, literalmente, y no le digo desde la perspectiva de un, en fin, de un cabreo, sino de un análisis en frío. Pero este auto donde no responde, y que es una improvisación político-penal, al tema central, y es qué elementos nos dicen que pueden ellos tener en cuenta para fugarse, está en consonancia con el auto de procesamiento. Porque el auto de procesamiento, digamos, es una historia del procés.
Sí, exacto.
Que todos conocemos, no tienen misterios, algunas cosillas de la Guardia Civil y de unos temas, ¿verdad? Pero hay una impronta, yo no sé si usted lo ha podido leer.
Yo me la he llegit y deixem dir-li que hi ha hagut paràgraf o fragments que realment són per postular, alguns d'ells són per postular-se al Premi Planeta l'any vinent.
Bueno, un Premio Planeta, oye, si le oye Cruguera, se lo toma la idea, cuidado, Tony.
Pues miri,
¿se lo imagina usted?
Sería un éxito de ventas.
Sí, escuche uno este. Entonces, el auto está todo, del procesamiento está empapado, no tiene historias, novedades, toda la investigación de la Guardia Civil, que parecía que íbamos a tener perlas ahí una tras otra, pero sí hay un tufillo político, histórico-político. Y ese tufillo yo lo empiezo a encontrar en la página 45. Al leerlo, digo, Así dice, en la tarde del día 20 de septiembre, Jordi Cuixart se dirigió a los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos. Pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil. Entre paréntesis, no pasarán. Y retó al Estado, bla, 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 bla. Bueno, usted sabe cuál es la historia del no pasarán. Porque aquí todo el mundo, como somos el ombligo del mundo, todo el mundo cree que es un tema de la guerra civil española, incluyendo el magistrado instructor, que le achaca a Jordi Cuixart la determinación mostrada en la guerra civil. Bueno, debería decir la determinación mostrada por los republicanos, por el gobierno legítimo de la República, frente a los que hicieron el golpe contrarrevolucionario para tumbar la democracia. Debería decirlo, digamos, de una manera más completa. Pero usted sabe que el no pasarán, que es el on ne passe pas, they shall not pass, es un tema que tiene que ver y que se remonta en la primera referencia a la batalla de Verdún. La batalla de Verdún es la Primera Guerra Mundial. Pero el señor Llarena, magistrado instructor, lo que quiere es meter el tema de la guerra civil. Meter el tema de la guerra civil. Nos habla de una guerra civil y no sabemos de cuándo. ¿Cuándo fue esa guerra civil? ¿O qué pasa? Que la guerra civil es la que se acaba de desarrollar en Cataluña el 1 de octubre. En otros términos, cuando veo este tufillo y lo ves en el conjunto del auto,
sí.
Sobre el tema de la violencia también, ves la clara orientación de mostrar que lo que hubo, y además lo dice en el auto, utiliza la palabra de que los procesados se insurreccionaron, se insurreccionan. Yo le dije una vez, Tony, van a juzgar esto como si fuera una revolución clásica, 1848... En Alemania y Francia, la gran primavera democrática, o 1871 de la Comuna de París. Esto es lo que late. Utilizan la palabra masa. Masa, la base de Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez es el dominio de la masa. Se refiere a la gente,
sí,
¿no? A la gente que se manifiesta, que se ha manifestado en las diadas y todo. La masa. Y eso constituye el elemento potencial de la violencia. Todo este tufillo revela que evidentemente que ha querido hacer una novela. Y esa novela es un poco... Ahora, yo digo una cosa. Si tú vas a hacer una novela donde la violencia juega un papel fundamental, tú meterías a los Mossos, ¿no?
Es una de las preguntas que yo me feía.
Claro, claro.
Y los Mossos y Trapero no surten.
Claro, y entonces nos habla todo el tiempo de esos Mossos y de la... digamos, de los...
Inactivos.
Claro, y de las fuerzas que representan de alguna manera la amenaza intimidatoria, que es el control de un cuerpo policial, y dices, ah, interesante. ¿Y qué nos dice la instrucción que ha hecho usted del señor Trapero y de la cúpula de los Mossos? Ah, no, no, hombre, no, yo no he hecho ninguna instrucción. Ah, no he hecho ninguna instrucción. No, no, no solo no he hecho ninguna instrucción, sino que además no les he querido aquí. ¿Por qué? La fiscalía me lo pidió. La pidió una vez, dos veces, tres meses. Me decían, no puede ser que Trapero no está aquí. No puede ser que el autor de la agenda Moleskine, el señor Juvé, no esté aquí. Pero yo no lo he querido, no lo he querido. Entonces yo le hablo de la violencia en relación a una instrucción que va a ser otro tribunal, la Audiencia Nacional. La señora Lamela, a quien le he externalizado esa instrucción, esa investigación. En otros términos, no tiene ni pie, no tiene ni cabeza. Hay una cosa que es fundamental, y es la siguiente. Yo no creo que haya metido en prisión hoy a los cinco procesados. Yo no sé, yo creo que el auto es improvisado. No sé si él pensaba hacer esto con antelación. El auto evidentemente no estaba escrito, porque ha tardado bastante. Usted puede decir, bueno, pero podía haberlo simulado. No lo creo. Pero es una improvisación total. Y usted dice, ¿y Rubira? Bueno, yo he preguntado, ¿no? Lógicamente, ¿cómo no vas a preguntar? Y entonces me han dicho una persona muy relevante. Lo voy a leer. Si me deja, Tony.
Oma, por favor.
Es muy breve, ¿eh?
No me faltaría.
No sé, muy relevante, no puedo decirle quién es, ¿eh? Pero no por afán de importancia, sino que no puedo...
Bueno, porque le voy a demanar la...
Entonces dice, ¿Rovira influye o no? pregunto. Usted también lo hubiera preguntado, ¿no?
Exacte. Bueno, que és l'argument, un dels arguments que s'ha fet
servir. Para ver qué te dicen.
Exacte.
Y me dice, evidente. Imagina la cara de tonto que le quedaría al instructor si después del procesamiento por rebelión se le va todo el gobierno al exilio. ¿Qué le parece? Entonces, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que el riesgo de fuga se haya incrementado como una especie de globo después del conocimiento de Rubira, y Rubira se ha utilizado como pretexto. Yo no lo sé. No sé, digamos, no lo sé. Yo creo que aquí lo que hay es un lío muy grande entre la Fiscalía. La Fiscalía, a la luz de lo de Rubira, pues yo le comenté, yo creo que hablamos ayer, ¿no, Tony?
Sí, tan, ahí.
Ahora que estamos hablando todos los días y queda como pareja, y ya ni me acuerdo cuando hablamos y tal, pero sí, efectivamente, que vaya. Yo le comenté que la posición del Fiscal General del Estado no era esta.
Exacto.
No era esta, y yo no estoy equivocado. Lo que sí creo es que entre lo que pasó con Forn en la Sala Segunda el día martes, en el la vista, por un lado, y la fuga de Rubira, la salida de Rubira, la marcha de Rubira, como usted quiera llamarla, el exilio de Rubira, a mí me da igual la terminología, yo creo que lo crujieron a Sánchez Melgar. Lo han crujido, desde dentro mismo, lo han crujido, y por lo tanto el riesgo de fuga cambió. Yo creo que ni la Fiscalía, y no lo sé si Llarena estaba en esta historia, no lo sé. No voy a afirmar, pero aquí, digamos, esos dos elementos pueden haber jugado. Ahora, lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que hay una quiebra en el razonamiento de Llarena, en el razonamiento escrito, cuando él dice que los procesados, los cinco procesados, lo que dicen es razonable. Porque si lo que dicen es razonable, Tony, si tú estás diciendo... oye, lo que tú dices es razonable. Yo voy a tratar de contestar a eso. Porque si es razonable, tengo que hacer un esfuerzo para contestar. Y entonces el auto se tuerce, se quiebra, se atraganta, la mano, los dedos, digamos, en el ordenador, el señor Llarena, pues se le ponen duras las manos, y en lugar... Y dice algo que está bien, y le repito esto porque es muy importante para nuestros escuchantes, nuestros oyentes, porque él dice, hay que individualizar, eso es correcto, eso es derecho penal, pero cuando va a individualizar, en lugar de individualizar, generaliza, en otros términos, están en un laberinto. Está en un laberinto. Entonces, yo creo que no se justifica el endurecimiento de unas medidas cautelares, de unas medidas cautelares que él mismo ha puesto y que han consistido en la prisión provisional. Entonces, el argumento de que son procesados, de que va a haber un juicio con relativa cercanía, y eso incrementa el riesgo de fuga, es genérico. Eso no es individualizar. Y entonces, hay un hecho, y es que puede ser que la fuga de Rovira sea decisiva, puede ser que haya cambiado el curso de los acontecimientos, mi propia información iba en otra dirección, pero bueno, esta es la realidad. Y hay un tema que le ha dicho un profesor al que usted ha consultado, he oído el acento andaluz muy...
Señor Urias.
Con mucho gracejo, y él dice que no encuentra otra explicación, y es una construcción interesante la que él hace, que la idea de meterles en la cárcel es para la aplicación del 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que cuando un auto de procesamiento es firme, se puede automáticamente suspender la función o el cargo, ¿no?
Que es el que se busca.
Eso es.
Según él.
Yo no creo que este sea el objetivo, porque el objetivo ya lo ha logrado Llarena. Al procesar a Puigdemont, en particular, que es la cabeza, y es de quien él está detrás, y como Puigdemont no puede recurrir porque no es parte, ni Comín, ni los otros que están fuera, pero me refiero a los, digamos, a los que Collarena considera los grandes jefes, no pueden recurrir. Esto quiere decir que el día lunes o martes, a más tardar, Puigdemont queda suspendido en su función, porque usted puede recurrir el auto y le dan 3 días en Reforma y 5 en apelación. Entonces, Llarena va a esperar a ver si se presenta Puigdemont y Comín en España, que no se van a presentar, pero tiene que dar una, digamos, tiene que dar 3 días, elemental, y el día lunes o martes, mejor martes, va a declarar el 384 bis y acaba con la función de Puigdemont y de Comín y de todos aquellos que están fuera. Y por lo tanto, le suspende su función de diputados. Y le doy una información más. Puigdemont, como comprenderá usted, no es ajeno y no deja de saber lo que está pasando. Mi información hoy del Parlamento de Cataluña, y se lo doy en exclusiva, es que el miércoles jueves de la semana pasada, Puigdemont cumplió un requisito fundamental para renunciar al acta. Y es que, estando fuera de España, lo que tienes que hacer es dar fe a un fedatario público de que estás dispuesto a renunciar. Para que ese fedatario público, un notario de Bruselas, se lo comunique a su vez al representante de tu candidatura, para que el representante de tu candidatura, en este caso Junts per Catalunya, se lo comunique a la Junta Electoral Provincial. En otros términos, una parte del trámite, Comín y Puigdemont ya lo han hecho. Ahora tienen que dar al botón, cuando lo consideren oportuno, para que eso se comunique al representante de la candidatura de Junts per Catalunya y este lo comunique a la Junta Electoral Provincial.
Ernesto Icaizar, bona tarda. Gràcies.
Bona tarda.